Bueno, pues frente a todo eso, ¿qué? Por ejemplo, radio, por ejemplo, reflexión, la que hace todos los jueves Javier Muguruza.
Me ha dicho un amigo que se ha sentido identificado con el testimonio de Gemma Zabaleta, conocida por su larga trayectoria en el Partido Socialista de Euskadi. Y me ha pasado el periódico abierto por la página de la entrevista. El titular principal dice: aurkikuntza bat izan da euskera ikastea. Entiendo bien lo que ha sentido mi amigo. La verdad es que te alegra que alguien que antes vivía el euskera como algo ajeno a su experiencia vital, ahora al aprenderlo lo considere un descubrimiento. En la entrevista, Zabaleta dice otras cosas interesantes, por ejemplo, que se ha dado cuenta de que aquí, en el País Vasco, por desgracia, la cultura que nace en euskera y la que nace en castellano viven dándose la espalda. De hecho, reconoce que es ahora cuando ha conocido la literatura, la música, la cultura euskaldún, y se muestra convencida de que habría que hacer un esfuerzo especial para acercarla a los no vascoparlantes. Me ha gustado leer esas palabras, porque coinciden con la experiencia que yo viví hace muchos años, cuando me sumergí en la aventura de aprender la lengua. Entonces comprendí cosas importantes que hasta aquel momento me habían resultado ajenas, lejanas. Creo que los euskaldunberris deberíamos hablar más de nuestra experiencia propia. Creo que hablamos poco sobre ella. De los aspectos positivos, desde luego, pero también de los otros, de los que no lo hayan sido tanto. Con tranquilidad. La misma Zabaleta nos dice que no todo ha sido de color de rosa y advierte de algunos peligros que ha detectado en el centro donde realizaba su intensivo. Estás estudiando y luego te la juegas a una carta con el maldito examen. No se tiene en cuenta el recorrido que has hecho durante años de aprendizaje y eso puede hacer que mucha gente se vea tentada a mandarlo todo a paseo. Pues sí, también ese aspecto y otros que puedan resultar frustrantes alrededor del aprendizaje de la lengua deberían comentarse con libertad, porque están ahí, porque la gente cuando hay confianza te los expone y porque taparlos no nos ayuda en nada.
Javier Muguruza, eguerdión.
Hola, eguerdión.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Menudo tema que nos proponías hoy en la columna, ¿no? Bueno, esas cosas que te cuentan tus amigos, y en concreto uno, ¿no? Eso de que
sí,
dos culturas en un mismo país y a veces viviendo de espaldas. Y claro, la cultura en sí misma es algo, pero luego están las personas que conforman
sí,
ambas culturas, ¿no?
Sí.
Y parece que unas viven de espaldas a las otras.
No sé, no llegaría hasta ese punto. Lo que sí tengo claro es que te aporta una visión diferente, ¿no? El conocer la lengua y la cultura. Entonces te puede, de alguna forma, distanciar. Que las personas vivan de espaldas ya tanto no me atrevería a decir. En todo caso, me parece un tema muy muy importante. Y luego el segundo que apuntaba, ¿no? El de poder charlar con tranquilidad de cómo ha sido la experiencia de cada uno, qué aspectos ha habido positivos, como apuntaba Gemma Zabaleta, que otros aspectos han podido resultar más duros, más difíciles. No sé, yo lo he vivido, bueno, me estoy extendiendo igual, pero lo he vivido como estudiante y luego como profesor, ¿no?, durante unos años. Y en un ambiente, en un clima de confianza, la gente te cuenta muchas cosas que luego apenas las ves reflejadas en ningún sitio.
Ajá. ¿Y para qué crees que serviría? Además de, no sé si esa palabra que se utiliza tanto, la de la catarsis o la de sacar lo que uno lleva dentro, al final son sus experiencias, las buenas y las no tan buenas, ¿no? ¿Para qué crees que serviría todo eso?
Bueno, yo creo que podría servir para enfocar diferentes aspectos con sentido común. Cada vez me estoy volviendo más partidario del sentido común, ¿no? Antes hablaba en otros términos. Creo que era Carmena, la alcaldesa, la que dijo, bueno, no se trata ya tanto de reivindicar no sé, el izquierdismo, el progresismo, sino el sentido común, ¿no? En el momento que estamos, creo que sí, que el sentido común es básico.
Uh-huh. Javier Muguruza, ay, voy saliendo a paso, no sé si querías decir algo.
No.
Nada, no me quería decir nada.
Bueno, cuando quieras te digo lo que quieras, ¿eh? Pero no, estaba yo pensando y reflexionando sobre
pensando
las cosas que estabas diciendo.
Eso es.
Bueno.
Javier,
que
cuídate.
Yo soy una afortunada, Javier.
Bueno, me alegro mucho de De que lo seáis y de saludaros a las dos.
Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Agur, ondizan.
Agur, agur. ¿Afortunada por qué?
Porque yo no fui consciente de cuando me metieron en una ikastola a aprender euskera. Entonces todo ese proceso de aprendizaje ha sido una cosa pues casi casi que no me he dado cuenta. Por eso decía que es porque veo a mi alrededor la gente que está estudiando euskera y lo que le cuesta. Y bueno, pues yo todo eso me lo he evitado.
Entiendo por lo que dice Javier que todo eso, ese tipo de experiencias servirían para tener o para llegar a ese sentido común y que de ese sentido común se extraigan, pues no sé si incluso hasta políticas o públicas o de asociaciones, etcétera. No lo sé.
Si sí,
va por ahí la cosa. Bueno, se lo tiene que haber preguntado a él, no voy a divagar. Oye, hoy tenemos que hablar también de varios nombres. El primero, Txillardegui.
El primero, Txillardegui, porque hoy hace 4 años exactamente que murió José Luis Álvarez Emparanza Txillardegui, Euskaldun Berri también, por cierto, escritor, lingüista, político. Bueno, fue una de las personas más influyentes del siglo XX y de principios del XXI. Y con este motivo, la asociación Txillardegui Gogoan ha organizado hoy un acto a las 7 de la tarde en Donostia, en la Biblioteca Doctor Camino, donde leerán y, bueno, pues recordarán a la obra de Txillardegui, a la figura de Txillardegui, y también quieren aprovechar este acto no solo para recordarle, sino también para reivindicar una plaza, una calle, no sé, algo público en Donostia que recuerde que este hombre existió y que fue de Donostia y que tuvo su tiempo y que fue tan importante para la cultura y para la ciudad también, que ahora, de momento, por lo menos, no tiene. Bueno, por una parte, Txillardegui. Por otra parte, tenemos que recordar también, o tenemos que dar otro nombre, a ver si lo digo bien, Ashraf Fayyad es un escritor palestino que ha sido condenado en Arabia Saudí por haber publicado unos poemas que no parecen ser que hayan sido del gusto de los hombres que gobiernan en Arabia Saudí. Y hoy en 29 países habrá 76 actos organizados en muchos casos por los club PEN, que son estos club de escritores que bueno pues funcionan a nivel internacional. Uh-huh. Y en el caso de Euskal Herria será el Euskal PEN el que ha organizado una lectura a las 7 de la tarde en la librería Garoa de Donostia, donde mostrarán la solidaridad con este escritor palestino que está condenado a muerte, no sé si lo he dicho, está condenado a muerte por el gobierno de Arabia Saudí por haber publicado unos poemas, bueno, pues un poemario que no le ha gustado al gobierno. Y por cierto, que hay un montón de escritores que se han solidarizado con este escritor palestino. Entre otros están Orhan Pamuk, Herta Miller o la presidenta del PEN Internacional, Jennifer Clement.
Bueno, dos nombres, Txillardegui, con ese aniversario, el escritor palestino Ashraf Fayyad, y hay otro más, que es el de Alejandro Aravena, que es el último premio Pritzker. Se reconoce al mejor arquitecto del año, y este es un arquitecto chileno. De él se dice que practica la arquitectura social, esto es que ha atendido, por ejemplo, las necesidades de las personas que tenían dificultades de acceso a la vivienda, que tenían menos privilegios, que ha construido viviendas sociales, se les llama así, que ha tratado de mitigar también los efectos de desastres naturales, con unas construcciones especialmente pensadas para luchar contra esos desastres en el caso de que se produzcan, que es alguien que piensa mucho acerca de la energía, de cómo se consume y a veces cómo se escapa de las casas. Es autor de numerosos proyectos de viviendas incrementales, así se llaman, y ayer recibió este premio. Creo además que ha estado trabajando también con una arquitecta vasca. Y mañana vamos a tratar de hablar con ella para que nos cuente cómo es este arquitecto, cómo trabaja y qué es lo que ha hecho. Y hay varias mujeres del mundo del cómic. Bueno, hoy charlamos con dos de ellas. Una es una creadora, otra es periodista. Y queremos hablar con ellas sobre una polémica que ha habido en los últimos días que nos remite al Festival de Angoulême, que se va a celebrar próximamente, que es uno de los festivales más importantes de cuantos tienen lugar en Europa. Y claro, llega el momento de elegir a los candidatos para que reciban el premio más importante, uno de los premios principales, y se empieza a mirar y entre los 30 candidatos no hay ninguna mujer. Y alguien puede decir, bueno, pues eso será casualidad, se ha considerado así, pero hay quien piensa que eso no es casualidad.
Sí, la polémica está servida, no creo que es una cosa de ahora, ya nos lo contarán ellas, seguramente viene de muy atrás, pero bueno, el Grand Prix es el premio más importante que se concede en Europa a nivel de cómic, y entre estos 30 candidatos hay algunos que han renunciado a su candidatura a favor favor de las mujeres en un boicot que se ha organizado pues por todo esto, ¿no? Que son Riyad Satouf, bueno, son muy conocidos, Daniel Clowes y Joan Sfar, entre otros. Bueno, incluso la ministra francesa de Cultura, Floch Pellerin, dijo que era bastante anormal lo que estaba ocurriendo. Bueno, ante toda esta presión, la dirección del festival decide en un momento dado introducir otras 6 personas, es decir, hay 36 candidatos a recibir este Grand Prix, que son Marjan Satrapi, que seguramente mucha gente la conocerá por haber leído Persepolis, que es un cómic muy conocido, Linda Barry, Julie Doucet, Moto Ajigo, Chantal Montelier y Posy Simon. Estas son las 6 mujeres que han entrado en esta candidatura al Grand Prix del premio principal de Angoulême. Pero bueno, nosotros vamos a hablar con Susana Martín, que es miembro del colectivo de autoras de cómic, y con Elizabeth Casillas. Ella es periodista especializada en cómic y escribe en la revista Cactus y ha publicado recientemente un artículo sobre todo esto.
Susana, Elizabeth, buenos días a las dos.
Hola, buenas.
Voy a empezar con Susana. Susana, ¿a ti te parece casualidad que entre esos candidatos no hubiese ninguna mujer o no?
Pues, a ver, no, es un reflejo, por desgracia, ¿no?, de cómo funciona la industria del cómic todavía, que está muy masculinizada.
Elizabeth, ¿tú qué piensas?
Bueno, yo creo que al final esto también ha sido una reacción a algo que viene pasando desde hace tiempo, y es la negación total de la mujer en un medio que cada vez cuenta con más mujeres, tanto por parte de las creadoras como del público lector.
¿Pero os parece que es algo intencionado o simplemente es una inercia que, bueno, que ya ni miran en las mujeres? Porque ha habido un montón de personas que son las que han elegido, o sea, las que han votado, ¿no? Y todas ellas, pues bueno, no sé si les lleva la inercia a siempre mirar al mundo masculino y a olvidarse que existe el femenino, Susana.
Bueno, pues a ver, aquí hay bastantes temas, ¿no? Sí que igual se piensa solo en autores masculinos, porque siempre son como los primeros, ¿no?, de las listas y de las nominaciones, pero a ver, hay que tener en cuenta que la gente que, o sea, los que cortan el bacalao en todo esto, ¿no?, tanto en los salones como editores, como distribuidoras, siempre son hombres, en la mayoría, ¿no? O sea, los que optan por puestos de poder son hombres. Entonces, pues bueno, ¿qué vende más, ¿no?, también de cara a una portada de un cómic, que vende más también de cara a lectores y lectoras? Pues siempre venderá más un nombre masculino. Esta mañana, por ejemplo, leía un comentario de un artículo que también salió ayer en el diario.es de alguien que hablaba de la autora de Harry Potter, ¿no?
Sí.
De Rowling, que no sé el nombre de pila.
JK, sí.
Pues ahí me estáis dando la razón, ¿no? JK, porque no puso su nombre.
Joan, es que la K nunca sé qué es. Es Joan.
Sí,
Café,
sí,
pero ahora lo miramos enseguida.
La cosa es que igual por presión editorial le la obligaron, entre comillas, ¿no?, o le aconsejaron poner las iniciales para vender más, porque igual con un nombre femenino la gente se echa para atrás, ¿no? Sí. Eso también es otra anécdota que cuenta una autora de cómics que se llama Ruth Moden, que es de Tel Aviv, y por ese nombre tan extrañísimo, Ruth, nadie sabía si era hombre o mujer, ¿no? Y cuando llegó al salón de Barcelona, si no me equivoco, pues la gente se quedó, o sea, sus fans se quedaron un poco chocados cuando vieron que se trataba de una mujer.
O sea, ¿que crees que detrás de este tipo de decisiones también hay una parte de visión del negocio, ¿no? Es decir, y de las ventas.
Sí, sí, sí.
Sí,
sí, por supuesto. Ah. Sí, tenéis que pensar que Angoulême, junto con el Salón de San Diego, son como las dos grandes mecas. Bueno, imagino que también en Japón, pues se me escapa, ¿no? Pero son como las dos grandes mecas o cunas del cómic, ¿no?, actual, mundial.
Elizabeth, y claro, la decisión que se ha tomado es la de decir, bueno, venga, vale, vamos a incluir a estas mujeres, ¿no? Y no sé si es una decisión también, pues algo artificial, que se toma de una manera apresurada y dice, a ver a quién metemos, ¿no? No sé si eso es contraproducente. ¿Y qué es lo que tenía que haber hecho el festival? Reconocer, bueno, pues efectivamente, hemos mirado igual una parte, no hemos mirado otra, no hemos analizado bien y, no sé, tomar algún otro tipo de decisión. esta, la de incluir a las mujeres finalmente en esa terna de candidatos y candidatas al premio. ¿Qué os parece, Elizabeth?
Bueno, creo que finalmente se ha quedado en que realmente es una lista abierta en el que los autores, que son los que votan al gran premio, pueden elegir libremente. O sea, no se presenta una candidatura oficial por parte de la organización, sino que cada autor va a poder votar el nombre que él quiera. Uh-huh. Pero realmente es que para mí lo peor que pasó con todo este tema de Angulema no ha sido tanto el hecho de que en ese momento no se incluyesen mujeres dentro de las candidaturas, sino la reacción que tuvo el festival una vez que le dijimos, oye, aquí no hay ninguna mujer, esto hay que hacer algo, ¿no? Que fue cuando ellos quisieron negar a la mujer en la historia del cómic, ¿no? Alegando que ellos no podían cambiar la historia. Uh-huh.
De todos modos, habrá gente que nos esté escuchando y esté pensando, claro, es que no hay mujeres que dibujan cómic, Susana.
Sí, esa es la leyenda negra. sí que hay mujeres, lo que pasa que, bueno, cada vez somos más. También a nivel histórico se nos ha invisibilizado, que esa es una labor que desde el colectivo de autoras de cómic estamos trabajando, ¿no? En rescatar una genealogía y también para empezar a crear referentes para... pues bueno, la gente que está, sobre todo autoras que están empezando o chicas que quieren dedicarse al cómic. Y bueno, pues eso, ¿no? Siempre hemos estado, que eso es algo que criticaron también desde el colectif de las francesas, que siempre somos como el plato secundario, ¿no? O sea, siempre estamos por debajo y nunca vamos a ser cabezas de cartel en ningún... en ningún festival ni en nada, ¿no? Y a lo largo de la historia sí que han habido autoras y eso, ¿no? Invisibilizadas por una industria muy fuerte y normalmente pues siempre se nos ha relegado a coloristas o ayudantes, a auxiliares, a bueno, etcétera, etcétera, ¿no?
Oye, estoy pensando, Elizabeth, que claro, después de esta polémica y que tienen que meter a 6 mujeres, que yo creo que alguna ya van a premiar, ¿no? Para que no les digan... Claro, es que no premiáis a las mujeres.
Bueno,
realmente... no digo que no se lo merezcan, ¿eh? Quiero decir que, claro, se ha dado de tal manera...
El que quiera creer que los reconocimientos a las carreras que se le puede hacer a las autoras de cómic es simplemente por un tema de paridad o... va a seguir queriendo, o sea, va a creerlo por mucho que tú le expliques que realmente es que es porque esas personas se lo merecen, ¿no? Mm. O sea, yo creo que la mejor forma es que la gente se acerque hacia las obras de las autoras, las lean sin prejuicios y vean que realmente están ahí porque lo valen, ¿no? O sea, se me ocurre gente como pues, Julie Doucet o Marianne Satrapi que hemos mencionado con anterioridad, que son mujeres que han hecho mucho por la industria del cómic. Por aumentar, pues por ejemplo, Marianne Satrapi le dio mucha fuerza a lo que ahora llamamos novela gráfica. Uh-huh. o Alison Tetchel, por ejemplo.
Uh-huh. ¿Está pasando?
Al final, sí. Talento hay y yo no creo que sea el premio, o sea, no, por lo menos no se debe de dar el premio por eso, vamos, sino uh-huh. simplemente por valorar lo que realmente hacen.
Por el trabajo. Esto pasa también en otros festivales, Susana. Has mencionado creo que el de Las Vegas, ¿no? O en San Diego.
San Diego,
bueno, perdona.
Y en Barcelona también.
Eso es.
Sí, a mí el mercado americano se me escapa. Pero en el de Barcelona, pues también, ¿no? Bueno, de Barcelona o el Premio Nacional de Cómic de España, que nunca se le ha dado a ninguna mujer todavía. Y en el de Barcelona... Pues bueno, también el año pasado ya empezamos también al anterior, ¿no? Un poco desde que nos hemos formado como colectivo que ya estamos también denunciando cositas, ¿no? Por ejemplo, pues eso, la ausencia de autoras también en las nominaciones. Y pasa un poquito, igual a menor escala, porque a pesar de que igual el de Barcelona a nivel estatal es el de los más fuertes, no llega al de Angoulême, ¿no? Claro está, pero sí que pues también hay esos intereses editoriales, ¿no? En las nominaciones. Por ejemplo, esta mañana también he leído un post de alguien que también criticando artículos que son, ¿no? Sobre lo de Angoulême, decía, bueno, pero el año pasado ganó una fancinera, ¿no? Una chica que hace fanzines. Pero claro, los fanzines no es como una... O sea, están aparte, ¿no? Van al margen del mercado general del cómic. No tiene nada que ver con esos señores editores con corbata, ¿no? Que antes mencionaba, que son los que igual dirigen más. Además, el Salón del Cómic de Barcelona está montado por las editoriales, no es del ayuntamiento. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Oye, y para publicar, porque para premiar tienen problemas, no ven a las mujeres que dibujan cómics, pero para publicar, ¿hay algún problema? ¿Soléis encontraros con, pues no sé, con problemas a la hora de ir a un editor y que el editor os diga, bueno, es que esto no va a vender, Susana?
Yo nunca me lo he encontrado, pero sí que nos pasa que nos ponen la etiqueta de cómic femenino o cómic para chicas, que eso hace bastante daño también, ¿no? Y o meterte dentro de colecciones o antologías en el que se pone la etiqueta de cómic para mujeres, ¿no? Eso es lo que hace más daño, porque pues bueno, es que no somos un género, o sea, lo que estamos dibujando no es un género por nacer mujer, sino que yo, si hago un cómic de western, ¿no? O siempre digo un cómic sobre calamares, pues da igual, siempre van a decir que es un cómic femenino, y cuando no, cuando un género es, pues eso, ¿no? Western, ciencia ficción, yo qué sé, histórico. Y una cosa que también me gustaría decir, que antes ha salido, ¿no? Que igual lo que habría que hacer es un ejercicio de autocrítica y también revisar esas estructuras, ¿no? No, porque ahora nos den premios de repente, o sea, no ese es el tema, porque eso no es más que un parche, sino que lo que habría que hacer es, pues bueno, darnos cuenta de toda una estructura en la que estamos metidas y metidos todos, ¿no? Y todas.
¿Y por eso surgisteis vosotras como colectivo, Susana?
Pues sí. De hecho, también hace 3 años cuando salimos, nos cayeron muchísimas críticas y palos, ¿no? Por parte de colegas de profesión.
¿Sí? ¿Por qué?
Bueno, pues porque no entendían por qué nos teníamos que unir, ¿no? Que hacer colectivo cuando estábamos tan bien. Entonces, pues bueno, pues todas esas críticas demostraban que también no estábamos, si tanto molestábamos, ¿no? Que nos reuniéramos, digo.
De todos modos, a mí me ha sorprendido para bien que 3 nombres tan importantes como Daniel Klaus, no me acuerdo cómo...
Rea Chatou
y Johan Sfar, que hayan renunciado a su candidatura, ¿no?
Sí.
O sea, quiero decir que, bueno, que no tenían por qué haberlo hecho. Además, este premio, supongo que en el caso de que lo ganaran, pues que para ellos también es una manera de prestigiar su trabajo, ¿no? Y que aún así han renunciado a su candidatura. O sea, que...
Sí, claro, a nivel, pues eso, ¿no? Incluso mediático, ¿no? Ha sido muy importante porque mucha gente que, o sea, son estos 3 nombres que decís, es que son, a nivel mundial, son la hostia, con perdón. Pero, pues eso, ¿no? Imagina todos sus fans, pues están viendo un gesto que igual, pues eso, ¿no? Puede ayudar a que también se den cuenta en otros festivales o cuando vayan a comprar cómics, o sea, que ahora nos tengan en cuenta, ¿no?
Susana Martín, miembro del colectivo Autoras del Cómic, Elizabeth Casillas, periodista especializada en cómic, se le puede leer en la revista Cactus. Hemos hablado de este Festival de Angoulême, de otros muchos y de otras muchas cuestiones que tienen que ver también con eso, con la estructura. Porque a veces pasan cosas, nos quedamos, parece que en el hecho concreto, en la superficie, y siempre detrás de una superficie, siempre hay algo más, ¿no? Hay un cuerpo ahí gordo y muy potente. Elizabeth, Susana, gracias a las dos.
Muchas gracias.
Bueno, gracias.
Agur. Mirando el nombre de J.K. Rowling. Y efectivamente es Joanne Rowling, pero ella también escribe bajo otro seudónimo, que es el de Robert Galbraith.
Como hombre, escribe.
Sí. En el primer caso no tienes claro si estás ante un hombre o una mujer, en el segundo evidentemente ese nombre es masculino. Me he acordado de las hermanas Bronte. Eran otros tiempos, pero ellas también publicaban con seudónimos masculinos.
Sí, hay bastantes escritoras que han publicado con nombres masculinos para que se le publicara.
Eran otros tiempos. 12:33.